Aquí comienza con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de... ¿Sabías que una mejor salud hoy es posible? Contrata tus seguros de salud y el nuevo seguro de bienestar de BCI Seguros en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Chile enfrenta hoy una gran y compleja amenaza. El creciente avance del crimen organizado y su penetración en algunas instituciones del Estado. En las últimas semanas hemos sido testigos de graves hechos que reflejan un aumento en el nivel de sofisticación y poder del crimen organizado, incluyendo la participación de miembros de las Fuerzas Armadas y del sistema judicial en las redes de narcotráfico y corrupción. Para comenzar sobre todo esto, nos acompañan cuatro grandes invitados. Pía Green, bienvenida Pía.
Gracias Pablo por la invitación.
Pía es investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Pablo Ceballos, bienvenido Pablo.
Muchas gracias por la invitación.
Experto en crimen organizado y consultor internacional en materia de seguridad. Marisa Navarrete, abogada penalista y ex fiscal del Ministerio Público. Sí. Bienvenida.
Hola, gracias por la invitación.
Y Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior y actual director ejecutivo del Centro Pensamiento Pivote. Bienvenido, Juan Francisco.
Hola, Pablo, gracias.
Bueno, como todos ustedes saben, algo comentaba, Con Diálogo Distinto es un programa eminentemente humano, cercano, respetuoso, propositivo, pero desde las legítimas diferencias. Y antes queremos conocerlos un poquito más de su lado B, que nos cuenten algo de su lado personal, así que, ¿qué nos quieres contar, Pía?
Bueno, yo soy de profesión periodista, algo que nunca ejercí. Así que eso es algo lado B, la gente siempre me pregunta, pues llevo 20 años trabajando en temas de seguridad y soy de profesión periodista, ahora hace poco obtuve mi doctorado en ciencias políticas, me he dedicado toda mi vida al mundo público y bueno, lo más importante es que estoy felizmente casada, hace 13, 14 años ya, y tengo dos hijas que son gemelas idénticas, tienen 11 años y pasamos mucho tiempo juntas, son lo más importante, así que con mi marido tenemos ahí y hay una, también mi marido tiene otra hija, así que somos una familia de cinco que andamos para todos lados juntos.
Muchas gracias por contarnos algo. Y de ti y Marisa, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, yo soy abogada y fui fiscal por como 10 años, pero más que eso soy una persona que me encanta la naturaleza, yo vivo en una parcela y todas las veces que podemos arrancarnos, nos arrancamos a Chiloé, ahí somos felices, un poco para desconectarnos de todo este ambiente en que estamos metidos hoy día. Así que yo creo que mi característica es que soy una persona que ama la naturaleza.
Qué bonito eso. Y Pablo, ¿qué nos cuentas tú?
Bueno, mi lado B me da mucho orgullo, nací en Osorno, viví hasta los 13 años en Osorno y hasta el día de hoy digo que soy osornino. O sea, mi lado B es la cercanía que tengo con la gente del sur, con lo maravilloso que es la zona donde nací, pese a que hay mucha osornofobia dando vuelta por ahí. Y me vine a los 13 años y estudié en el Colegio San Ignacio, que me formó en muchas de las fases, fui oficial de carabineros por 20 años. Y bueno, y desde hace 12 me dedico a la investigación de crimen organizado en el campo, en Sudamérica, en América Latina, entendiendo este fenómeno más bien desde las calles que desde los gabinetes o del estudio académico.
Y don Juan Francisco Gali, ¿qué nos cuentas?
Mira, yo, mi lado A es bien fome, así que dedicado hace rato al servicio público, abogado de profesión, pero tengo un lado B que soy árbitro de fútbol también. Soy de la segunda generación del INAF, del Instituto Nacional del Fútbol, y arbitré hasta el año 2006 y llegué a ser cuarto árbitro en primera división. Claramente en retiro hoy día, pero en su momento aquí hubo un árbitro.
Está bien. Yo también fanático del fútbol, así que bueno, muchas gracias a todos por compartir algo de su lado personal y vamos a una pausa, luego volvemos a nuestro segundo bloque de Con Diálogo es Distinto.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5. ¿Qué tal? Soy Pepa Hoffman y quiero invitarlos este domingo a una grata conversación en Voces que Unen Chile con Gerardo Varela, abogado y ex ministro de Educación del presidente Piñera. Conversaremos sobre el deterioro del sistema educativo en Chile y también sobre la necesaria unidad en la próxima elección parlamentaria y presidencial de nuestro país. Nos vemos este domingo a la 1:00 p.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta en Con Diálogo Distinto, pero antes saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando sobre las graves amenazas que implican en Chile el creciente avance del crimen organizado y su capacidad de infiltrarse en algunas instituciones del Estado. Y me acompañan Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior, Pablo Ceballos, experto en crimen organizado, Marisa Navarrete, abogada y ex fiscal del Ministerio Público, y Pia Green, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Solo algunos datos de contexto. Según los datos del Indicador de Crimen Organizado, donde Pia es miembro, entre el 2022 y 2023 se ingresaron al Ministerio Público más de 136.000 delitos asociados al crimen organizado, siendo las regiones de Tarapacá, Metropolitana y Arica y Parinacota las más afectadas. Asimismo, en los últimos meses hemos vivido casos alarmantes vinculados al crimen organizado e instituciones del Estado. En el ejército, 7 suboficiales fueron detenidos por trasladar droga desde Bolivia a Santiago. En la Fuerza Aérea, 5 funcionarios fueron sorprendidos intentando transportar ketamina en aviones de la institución. El fiscal de Rancagua, Jorge Mena, fue removido por vínculos con el narcotráfico. Y a esto se suma la inexplicable liberación del sicario venezolano, Alberto Carlos Mejía, principal imputado por el asesinato del Rey de Meix, pese, como todos sabemos, existir una orden de prisión preventiva vigente. Y todo esto ocurre en un clima donde el 87% de la población percibe el aumento de la delincuencia como el tema más grave, según la ENUS 2024. Y para partir, quisiera partir preguntándole, ahora partamos por un hombre, Pablo, ¿cuál es tu, evalúas la situación actual de la penetración del crimen organizado en nuestro país y especialmente en instituciones del Estado?
Bueno, yo creo que el crimen organizado es un modelo esencialmente económico, o sea, donde se maneja mucho dinero, que tiene un objetivo, que es tomar la ganancia de la economía ilícita e inyectarla a las economías formales. Lo que observamos hoy día, no solamente en Chile, en América Latina, es que el método utilizado por las estructuras del crimen organizado para implementar ese modelo es esencialmente violento, muy simbólico, muy semiótico, y que está afectando a los países que no tenían la experiencia de haber enfrentado situaciones como esta, y a los países cuyo sistema democrático ha tenido algunas fisuras de que ha provocado que este sistema, este virus, como lo planteo en el libro, ingrese muy fuerte. Siento que Chile ha tenido un espacio de incredulidad primero, se negaba la existencia de este fenómeno. Hoy día un diagnóstico más bien compartido, que es un fenómeno grave. Quizás lo que no está muy compartido en el diagnóstico es cuáles son las consecuencias finales de este fenómeno. Y siento que estamos avanzando en algunos puntos bastante fuertes y otros que estamos muy débiles. Por ejemplo, el sistema carcelario, que ya lo vamos a hablar más adelante probablemente. Siento que el componente lógico, esperable que suceda en Chile son dos cosas. Primero, una afectación mucho más fuerte del sistema penitenciario, y segundo, una afectación grave y dramática no solamente en los funcionarios públicos, producto del ingreso de la corrupción, sino también en la política nacional y en otras áreas del desarrollo que conforman el tejido social de nuestro país. Eso es lo que está en juego, eso es lo que está en el riesgo esencial, y es lo que tenemos que discutir y buscar la forma de cómo solucionar este problema.
Juan Francisco, ahora vamos a ir de acá. ¿Cuál es tu evaluación inicial de cómo está el tema en Chile?
Mira, yo te diría, yo comparto en que ha cambiado el fenómeno criminal, y lo que vemos hoy es algo que antes veíamos, pero con mucho menos frecuencia, y un fenómeno que es más violento, pero sí yo creo que hay una oportunidad, estamos a tiempo. Yo descreo, y quizás ahí el escepticismo, la incredulidad de de que nos comparemos aún con realidades de otros países del continente que están en una situación muchísimo más grave que la chilena. Yo sí creo que si hay algo positivo que podríamos decir de las comunicaciones actuales en esta materia, es que podemos presenciar o ser testigos de la realidad que están viviendo otros países del continente sin necesidad de sufrir las consecuencias de esa presencia del crimen organizado en Chile. Ahora, de eso hay que aprender. Y quizás el gran aprendizaje de los últimos 15 años es que no hay que atender de la misma manera fenómenos que son completamente distintos. Cuando hablamos de crimen organizado hay que entender exactamente de lo que estamos hablando y no llamarle a cualquier cosa crimen organizado. Y lo segundo es que el crimen, la violencia, la victimización, el ser víctima de un delito, tiene que ser tratado de manera distinta a cómo responden los ciudadanos frente al temor de ser víctima de un delito. Y yo creo que son políticas públicas diferenciadas, y lo que hemos hecho hasta ahora en Chile en los últimos 15 años es que nuestra esperanza era que si reducíamos la victimización, es decir, si menos ciudadanos eran víctimas de delito, íbamos a reducir naturalmente el temor de los ciudadanos. Y yo creo que eso van por caminos paralelos, y parte de eso está también en entender cuál es el nivel de penetración que tiene el crimen organizado en las cárceles, cuál es el nivel que tiene el poder del crimen organizado en la capacidad, su capacidad de corrupción al sector público, pero también entender que hay ciertas renuncias que vamos a tener que hacer para enfrentar ese fenómeno.
Marisa, tu visión.
A ver, yo comparto en algo lo que dice Juan Francisco, en el sentido de que aquí lo básico es entender qué es lo que es el crimen organizado, y a mí me parece que allí hay unas serias falencias en torno a los organismos que tienen que ver tanto la persecución de lo del crimen organizado, pensando que, por ejemplo, la Fiscalía hace unos años tenía un manual de asociación ilícita y entendía que era crimen organizado o asociación ilícita. Por lo tanto, si no tenemos claro el concepto, de hecho en esta ley que es de inteligencia criminal, lo que se discutió era qué es lo que era el crimen organizado, y el organismo que se me olvida las siglas, pero estableció cierto que eran ciertas cosas crimen organizado, pero la Fiscalía no tiene dentro de sus conceptos qué es el crimen organizado, no tiene una categoría, y eso es bien importante para que la gente lo sepa, que no tiene la Fiscalía crimen organizado dentro de sus categorías. Entonces la gente, por supuesto, no sabe tal vez entender bien este fenómeno. De hecho, hoy día me preguntaban por qué habían detenido a esta persona que era el autor intelectual de la muerte del rey de Make, cuando habían pensado que era crimen organizado, y al parecer era, según ellos, algo solamente relativo a las deudas. Bueno, esto es crimen organizado, porque el crimen organizado, una de sus actividades ilícitas es el sicariato. Entonces yo creo que aquí tenemos una deficiencia muy clara como país. Si no nos damos cuenta que es un crimen organizado, no vamos a poder combatirlo. Cuando decimos que el sicario se fue por un error, no estamos entendiendo nada.
Pía, tu mirada.
Yo quiero estar un poco de acuerdo con todo. Parezco un poco excesivamente voluntariosa, pero yo estoy de acuerdo que, de partida, sí, es cierto, en la academia no existe definición de crimen organizado, existen más de 200 definiciones. Y efectivamente, claro, hoy día estamos en un tema confuso, pero que hay en Chile, ¿ya? O sea, la situación es distinta. Y estoy de acuerdo con Juan Francisco, el fenómeno criminal cambió absolutamente. Entonces, a mí, yo siempre he sido bastante optimista, un poco como Juan Francisco, que no estamos como los otros países, pero yo creo que hay que compararse con uno mismo. O sea, como estábamos hace 5 años, no hablemos de hace 20, hace 5 años atrás, a como estamos hoy día, estamos en un panorama absolutamente distinto. Y te voy a decir algo, Pablo, yo estoy preocupada. Yo hace una semana te habría dicho otra cosa a la que te voy a decir hoy día. A mí lo que pasó con la liberación del sicario me parece gravísimo. Haya sido error, dolo, negligencia, extorsión, corrupción, me da lo mismo. Es gravísimo. Y que nosotros tengamos ese nivel de vulnerabilidad en nuestras instituciones, a mí me hace pensar de que somos, que estamos mucho más cercanos a una... a ir acercándonos a esos otros países de lo que nosotros pensábamos. Y ese es un error que hemos tenido hace mucho tiempo. Siempre pensamos que éramos el buen alumno de las instituciones como país, el de las instituciones fuertes. A nosotros no nos va a pasar eso. A nosotros no nos puede pasar eso. Bueno, y nos está pasando. Y lo que la sumatoria de... Si esto es una sumatoria de errores, es gravísimo. Si es corrupción, ni hablar. Si es extorsión, también. Entonces, yo creo que tenemos que... Y ahí estoy con Pablo. Yo creo que tenemos que abrir un poco los ojos... insisto, yo, pero voy a decir, yo todavía creo que tenemos cómo mejorar esto de manera democrática, ¿ya? Porque también sale la gente creativa a buscar soluciones no tan democráticas. Creo que lo podemos resolver todavía de manera democrática, pero creo que no nos podemos cerrar los ojos a que estamos ante una situación de extrema gravedad, sí, por lo menos con esta situación que pasó los últimos días.
Marisa, tú recién dijiste que la liberación del sicario... ¿fue un error o no entendimos nada? ¿Lo puedes explicar un poquito mejor? No,
yo lo he dicho ya varias veces. Yo creo que es una acción premeditada de alguien que hizo un oficio para dejarlo libre. Yo no digo que la magistrado lo haya hecho así. Me resulta muy, muy difícil pensar que una magistrado dolosamente hizo algo. Creo que ella puede haberse equivocado, no haber leído. Pero evidentemente cuando tú te equivocas en un nombre, tú no dejas libre a esa persona ni dejas sin efecto la prisión preventiva. Entonces es de toda lógica, ni menos mandas este oficio por correo a gendarmería. Entonces ese hecho te da cuenta que aquí alguien, que obviamente esperemos que la fiscalía lo determine, premeditadamente hizo, o de esta forma, para poder liberar a un sujeto que luego se fue, ¿cierto? Ajá. Que gendarmería ni siquiera reparó, de un sujeto que recién venía entrando. También tenemos ahí un tema que investigar, porque obviamente gendarmería se escuda a decir, yo hice un oficio. Sí, pero, oiga, 6 horas después, desde que una persona, un sicario, el Tren de Aragua, no le pareció algo sospechoso, pensando que son ellos los que tienen la tuición de las personas privadas de libertad.
Juan Francisco, tú hablaste de que tendríamos que hacer alguna renuncia en este combate al crimen organizado si esto sigue aumentando. ¿Explicarlo mejor?
Sí, mira, yo creo que es fácilmente vinculable con este caso, con lo que estábamos hablando antes. Porque aquí, finalmente, para fortalecer las instituciones, hay que darle facultades y atribuciones, y además, muchas veces hay que hacer renuncia a ciertos derechos que, ponderados con el riesgo que estamos enfrentando, va a haber que hacer esa ponderación o rehacer esa ponderación. Voy a poner un ejemplo. Una de las críticas que se hicieron es que el sicario había sido imputado por un delito de robo, y que, si no me equivoco, condenado por un delito de robo cuando era menor de edad. Era un adolescente, y por esa razón, al momento de registrarlo, no le habrían registrado las huellas dactilares. Porque nos vinimos a dar cuenta, solo para recordar, para que los que nos escuchan, si no están tan atentos al caso, esta persona fue detenida, su orden de prisión preventiva fue emitida con un nombre determinado, en ese nombre había un error, pero resulta que cuando ya sabíamos que estaba afuera y se dio la orden de búsqueda a Interpol, nos dimos cuenta de que el nombre no era ese, sino que Interpol sí tenía las huellas y se dio cuenta que el nombre era un nombre distinto. ¿Pero por qué no le registraron las huellas? Bueno, porque probablemente, en una discusión que hubiéramos tenido hace 5 años, como decía la Pía, nadie hubiera aceptado que a los niños de 17 años le hubieran registrado las huellas dactilares. ¿Y por qué? Porque en realidad, en una ponderación de amenaza, nuestra amenaza no era lo suficientemente grave como para someter a adolescentes a ese registro. Pese a que, en mi opinión, y eso es algo que yo he sostenido durante mucho tiempo, la información en poder del Estado nunca es dañina, ni nunca victimiza. La información es útil para hacer lo que tengamos que hacer. Ahora, esa información puede ser mal utilizada, sin lugar a dudas, siempre, siempre. Pero el único punto ahí es que vamos a tener que avanzar en tener mejores facultades. Y eso también debería implicar mejores sistemas de control para que esas facultades no sean mal utilizadas.
Pablo, desde tu experiencia, y algo hablaste de esto, ¿qué instituciones del Estado hoy día, hemos visto los casos de las Fuerzas Armadas, entre otros, son más vulnerables, son coaptadas por el crimen organizado, y por qué? ¿Qué explicaría esta fragilidad?
Bueno, es una pregunta que todos nos hacemos en realidad, y la respuesta es todas, ¿ya? Pero lo que podemos decir es cuáles van a ser primero, okay. Que yo creo que ese es el punto más importante. Normalmente los organismos o las estructuras criminales de crimen organizado que tienen la intención de mantener la explotación de una economía ilícita en el tiempo van a tratar de corromper a su regulador directo, que normalmente es la policía, ¿no? Sin embargo, las policías son formadas muchas veces en la hipótesis que cuando estés trabajando te pueden intentar llegar un incentivo, etcétera, y tienen sanciones muy drásticas respecto a eso. Pero cuando los estados deciden apretar el último botón de resiliencia que tienen por la seguridad, que son el uso de las Fuerzas Armadas en misiones como esta, y esas fuerzas desplegadas no fueron capacitadas para esas posibilidades, lo que nosotros hemos visto en trabajos de campo que hemos analizado y hemos escrito en informe es que actualmente en la reconfiguración post-pandémica del crimen organizado, el proceso en que se desplazan fuerzas militares a enfrentar uno de estos problemas sin la capacitación, sin la formación, sin un objetivo definido, sin misiones determinadas, sin un plan de reentrenamiento o de salida, son 3 meses el impacto real que hay en la población, y al 3er mes los niveles de corrupción y los casos de corrupción internos se empiezan a disparar. Nosotros lo vimos en México, lo hemos visto en Centroamérica y lo hemos visto muy fuerte ahora en Ecuador y también en Lima, que lleva un buen tiempo con un estado de excepción en el entorno, en el conurbano de Lima, por producto de la extorsión. Los niveles de corrupción se disparan. Por lo tanto, ahí viene un punto muy importante. El uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar lógicas de amenazas de crimen organizado o incidencias muy elevadas de inseguridad es, obviamente, no puede negarse, pero tiene que tener un nivel de capacitación diferente al que tenemos hoy día. Probablemente la formación de los miembros de la Fuerza Armada, el componente de crimen organizado, no está en ninguna malla curricular. Y yo creo que hoy día ha pasado a ser un fenómeno tan recurrente en América Latina que va a haber que incorporarla, porque este botón lo van a apretar muchas veces. Una vez que pasa ese nivel de corrupción a quienes están, a estos reguladores que se colocaron, algunos son permanentes, como las policías, y otros temporales, ¿no es cierto?, como las Fuerzas Armadas, el paso lógico que tiene el crimen organizado es incidir en las políticas públicas de un Estado. Y la forma como lo hacen es, primero, penetrando el tejido social básico, o sea, tomando el control de la junta de vecinos, del el club deportivo, o creando clubes deportivos, como hemos visto nosotros en Investigación de Campo. Y después van a ir por la política, financiando campañas, no exigiendo ninguna boleta a cambio, etcétera, y colocando sus ideas para la modificación de políticas públicas. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque la modificación de las políticas públicas de un Estado puede permitir que algo que antes era un delito, por un tiempo permanente deje de serlo, o esté en un área gris donde no sea perseguido. Y el caso más emblemático de eso lo tenemos en nuestro vecino Perú, con el REINFO, que es el registro para los las personas que se dedican a la minería, para formalizarlo, que tenía un lapso de vida inicial breve y que ya lleva como 4 años donde la gente se sigue incorporando al REINFO, y aquella explotación de la minería ilegal, que hoy día es un mercado ilícito muy poderoso del crimen organizado, hoy día está en esta área gris que no es delito, o está en un área gris donde no se puede castigar, y por eso las organizaciones criminales han convertido eso en una economía que se ha disparado.
Pía, las investigaciones que ustedes han hecho, los estudios con respecto a las instituciones que pueden irse coaptadas, y también el tema de el rol de los militares con el crimen organizado, ¿cuál es la mirada de ustedes?
Yo estoy de acuerdo con Pablo de que todos pueden ser corrompidos. Acá mucho se habla de, bueno, es que los gendarmes tienen malas condiciones, ganan poca plata, bueno, es que los militares chilenos ganan más que otros. Es que eso no es el punto. El punto es que el poder lucrativo y el poder de violencia y amenaza del crimen organizado es tan alto que pueden corromper a cualquiera. Entonces, ciertamente tenemos que estar atentos. Esto no es nuevo, la corrupción viene hace mucho tiempo, o sea, ya tenemos un alcalde condenado, pero hace mucho tiempo. Y habíamos visto a mandos medios, digo, un carabinero por aquí, un PDI por acá, una aduana. Entonces, cuando nos vamos, un gendarme, ahora ya pasamos a fiscales, desde mi punto de vista, lo que yo creo es que las personas que están más cerca de la criminalidad o se mueven por la ruta de la criminalidad, exacto, son los que primero van a caer, como decía Pablo. Entonces, esos son que son mayormente como más vulnerables. Los gendarmes son extremadamente corrompibles, ¿ya? Y esto no es solamente por el poder que tienen lucrativo, sino porque el caso de Cauquene también fue un caso emblemático. Cuando tú tienes a un gendarme que está trabajando en otra región y le mandan una corona de flores a su casa y hay balazo en su casa, en otra parte, porque él está haciendo su pega, o sea, te están amenazando directamente a ti y a tu familia. Entonces, la imposibilidad de corrupción ahí es pero cercana a cero cuando te amenazan a tu familia. Entonces, es complejo eso, y eso puede pasar en cualquier institución. Ahora, yo estoy también de acuerdo con Pablo respecto a la corrupción en las Fuerzas Armadas, para agregar algo más, a mí no me gusta la militarización de la delincuencia. Yo creo que las Fuerzas Armadas están preparadas para otra cosa, son muy buenas en lo que hacen, y efectivamente pueden colaborar en muchas cosas, en logística, en estrategia, en entrenamiento, muchas cosas. Pero poner a las Fuerzas Armadas a combatir la delincuencia en la calle va a ser un escalamiento de violencia, va a ser un escalamiento de corrupción, y finalmente vamos a quitarle poder a nuestras policías, que son muy importantes, o sea, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Directemar, y esperemos, y aquí me meto en un tema que espero que toquemos después, que es Gendarmería entre al Ministerio de Seguridad, y eventualmente pudiera ser una Fuerza de Orden y Seguridad, les quitáis fuerza cuando tú pones a Fuerzas Armadas que tienen un entrenamiento de guerra de un enemigo, lo pones en la calle a combatir la delincuencia.
Ya vamos a seguir con las instituciones, pero antes, Marisa, ¿Es el secreto bancario un obstáculo para investigar eficazmente el crimen organizado? Y también, ¿qué rol deberían tener los bancos en la detección de operaciones sospechosas? Bueno, para todo, ¿eh? Pero...
Sí. Bueno, como no sé si lo dijimos, no, pero el crimen organizado es ante todo una empresa criminal que tiene por objeto el lucro. Entonces, cada vez que hay lucro, hay información muy valiosa para, primero, para investigar cómo se ha concretado acciones de crimen organizado. Entonces, cuando hablamos de secreto bancario, siempre hay como, tal vez, por detrás algo político, y la verdad es que los argumentos, yo soy partidaria del levantamiento de secreto bancario, lo digo desde luego, pero si uno ve, por ejemplo, los detractores de que no se levanta el secreto bancario, te dicen, no, es que ellos no usan cuentas corrientes, y resulta que hace muy poco encontramos una cantidad enorme, que ya no sé cuánto
250.
Era, de no sé cuántas cantidades de cuentas corrientes, de empresas constituidas en un día. Por lo tanto, eso es una apreciación totalmente errada. El levantamiento del secreto bancario tiene que ser una institución que permita a las personas, a las instituciones, poder investigar delitos no solamente de crimen organizado, sino también delitos económicos, donde confluyen el crimen organizado y los delitos económicos, en que en ambos casos aquí hay un lucro que persiguen las personas que cometen estos delitos.
Bueno, ¿cualquiera de ustedes están de acuerdo o tiene que ser con algún límite con respecto al levantamiento?
Es que yo te diría que el cuidado con caer en como los falsos debates, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que aquí no hay nadie que diga que no hay que tener la herramienta del levantamiento del secreto bancario. O sea, la pregunta es a lo mismo que estábamos hablando antes. Ese es un nivel de renuncia importante. Yo me acuerdo haber visto una encuesta en que la gente le preguntaban si estaba dispuesto a entregar sus datos personales a organismos de inteligencia en pos de la seguridad.
Tú acabas de decir que estabas, digamos, de acuerdo en que se entregaran ciertas libertades.
Claro, o sea, la gran mayoría dice sí, pero cuando le pregunta a los ciudadanos ya, ¿y cuáles datos? Entonces, ahí los ciudadanos empiezan, no, bueno, yo mis compras en las farmacias. Yo siempre digo, bueno, ya lo entregáis por 5% de descuento, así que no hay gran novedad que le entregue eso al Estado. Bueno, mi ubicación geográfica, bueno, ya se lo entregamos todos los días, todo el rato, a un montón de aplicaciones. Entonces, la pregunta es, ¿mis chats de WhatsApp? Ah, no, ese no. Ese es solo con orden judicial, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿mis cuentas corrientes? Bueno, no. Ese es solo con orden judicial. Entonces, en realidad, la discusión aquí sobre el levantamiento del secreto bancario es cuáles son, dado que estamos ponderando derechos, el derecho a la intimidad, el derecho a tener libertad económica, con el derecho el derecho a ser protegido por parte del Estado frente a la amenaza de la criminalidad. Y eso tiene que ser ponderado de tal manera y por alguien. Y ese es un tribunal de garantía que va a decir, mire, en estos casos creo que corresponde que el fiscal tenga acceso a un mayor nivel de intimidad suya, porque usted está siendo investigado por casos, por temas muy graves. Ahí, además, yo creo que el verdadero debate es que esa ponderación, cuando se tiñe políticamente, nos desvía del asunto. Porque nosotros, con los delitos informáticos, por ejemplo, tuvimos este debate y había personas que no querían ni siquiera que la fiscalía pudiera tener el nombre que estaba asignado al número de teléfono. Algo que antes teníamos con las páginas blancas en la guía de teléfono, buscábamos el nombre y encontrábamos el teléfono. Pero resulta que hubo profesores universitarios de derecho que se opusieron a que el fiscal tuviera acceso a esos números.
Pablo, ¿estás de acuerdo con cómo lo plantea?
Yo creo que cualquier forma de luchar contra el eje central del crimen organizado, que son sus economías, es válida. El problema que tenemos hoy día, creo yo, en Chile, es que el Estado chileno, hay una percepción de poca confianza en el Estado chileno, por la politización que el Estado chileno ha venido dando últimamente, y que después del estallido social y ahora en un año electoral es muy fuerte. Entonces, yo creo que hay una suspicacia que está muy bien fundada de pensar que si el levantamiento bancario que existe en Chile, que lo hace un juez, lo hace hoy día un órgano administrativo, puede tener un uso político, y además de tener un uso político, la información que me levanten puede ser entregada para perjudicar a alguien comunicacionalmente, sin que eso constituya ningún tipo de delito, o, lo que es peor, que entregar esa información no tenga ninguna consecuencia para quien lo hizo, que lo hemos visto lamentablemente en los casos de la fiscalía. Porque eso genera un efecto súper complejo desde mi perspectiva, viéndolo de extranjero y absolutamente despolitizado. Cuando se filtra un dato, por ejemplo, de secreto bancario, un dato de información que no corresponde a ningún delito, sino se dice, mira, este sujeto tiene 10 casas, Y es culpable porque las 10 casas las logró en el periodo que solamente fue diputado, ¿no es cierto? Independiente que el tipo haya ahorrado, etcétera. Se genera una percepción social de que ese tipo ya es culpable de cualquier cosa. Y eso es dramático porque lo que en definitiva sucede es una desconfianza completa al sistema. Y la única forma que tenemos realmente para luchar contra las nuevas lógicas que hemos organizado es confiar en el sistema. Y respetar el sistema que tenemos. Y respetar el sistema que tenemos, yo creo que se logra con funcionarios públicos que entiendan que su función no es filtrar información a la prensa, sino que es investigar y perseguir delitos para lograr condenas si es que el delito existe. Entonces, la discusión del secreto bancario es útil, pero tiene que ir de la mano de otras cosas también, porque si recién en la pregunta anterior dijimos, bueno, ¿cuáles son las personas que tienen posibilidades de ser caer en lógicas de corrupción? Yo creo que la primera lógica es que los funcionarios públicos voluntariamente determinen que el primer paso para el levantamiento del secreto bancario sea con ellos. O sea, para ser funcionario público, para tener un puesto en una administración, etcétera, este es mi secreto bancario, se mantiene, se resguarda, pero está abierto para ver si yo tengo variaciones que puedan implicar que la lógica de modificar políticas públicas se gestó conmigo, porque me puse de la noche a la mañana, me puse absolutamente fanático de tener tragamonedas ilegales y de repente aparezco con, no sé, 5 autos nuevos. Ese tipo de cosas son súper importantes tenerlas.
Ya. ¿Estás de acuerdo con esa postura?
Estoy de acuerdo con cosas de todo. Claro. Lo primero es decir que yo quiero rescatar algo que ha dicho Juan Francisco dos veces, que yo creo que en Chile todavía no damos el debate respecto a los derechos, la libertad, la democracia y la seguridad. Es lo que tú llamas ponderación, a mí me parece súper importante, porque eso no se queda solamente con cuánto yo renuncio, sino que cuánto yo renuncio como persona, sino cuánto renunciamos como Estado. O sea, yo he visto gente proponiendo un Bukele, y eso es una renuncia total a la democracia, a los derechos humanos, a la libertad, a muchas cosas, y ya no personal, sino de convertirnos en otra cosa. Entonces, yo creo que es un debate que tenemos que darlo, totalmente, estoy súper de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo también que con Pablo que es absolutamente importante quién va a ver esto. ¿Ya? Y ese es un debate que también cuesta, porque yo también creo en el levantamiento secreto bancario, ¿eh? Como Marisa, pero depende de quién lo vea. Porque claro, si va a ser el director de un órgano administrativo nombrado por el presidente de la República, o sea, de exclusiva confianza, es distinto a que si lo va a ver un órgano colegiado o la fiscalía frente a algo. Ahora, cuando dicen, se dice mucho, el levantamiento de bancario se ha levantado 63 veces el último tiempo, ¿de acuerdo? Porque solo se han necesitado 63 veces. A mí eso no me dice mucho. A mí lo único que me dice eso es que no está funcionando, porque por algo estamos donde estamos y se ha levantado 63 veces. No es como que, lo han hecho bien todas las veces. Creo que se debería haber levantado más veces para que pudiéramos mirar mejor. O sea, ciertamente. Yo creo que hay que encontrar fórmulas para que sea más rápido, para que sea, porque, y como, tal como dijiste tú, que yo también lo iba a decir, es nos dimos cuenta que es mentira esto que el crimen organizado no usa el sistema bancario. Si lo usan, y lo usan de a poquito. Y el otro día alguien me preguntaba, me decía, oye, ¿y la empresa en un día? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? Yo digo, no, si el crimen organizado usa los bancos, no vamos a cerrar los bancos.
Claro.
Pero efectivamente se meten en el sistema, si eso es lo que hacen, se meten en la economía lícita. Entonces, no podemos empezar a cerrar cosas. Lo que tenemos que hacer es encontrar buenas regulaciones. Claro. Porque al final del día, el mismo juez puede estar corrupto. Sí. El mismo de la UAF, el mismo del más arriba, o sea, puede estar corrupto.
Cualquiera.
Porque eso es lo que hace el crimen organizado. Entonces, tenemos que encontrar la forma para poder ver de qué manera vamos a controlar un poco esta, evitar un poco esta corrupción, que es lo que yo creo que es lo próximo que se viene con el delito de extorsión, que Pablo siempre comenta. El delito de extorsión y la corrupción, como que va a pasar la violencia, que es lo que más nos ha preocupado el último tiempo, y vamos a pasar a eso. Ahora, ¿cómo controlamos eso? Yo creo que es el gran desafío que nos viene.
Una cosa, yo veo muy preocupante, como ustedes plantean, que está penetrando el crimen organizado, también la experiencia mundial, y obviamente que en la crisis de confianza que vivimos afecta mucho el cómo combatirlo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del Estado. Entonces, primero, ¿quién debiera liderar esto? O sea, ¿quién? Pues la gente se pregunta, bueno, ¿el Estado, pero quién? ¿El presidente de la República? ¿El ministro de Seguridad? ¿El ministro de Defensa? Porque a la larga, cuando todos lideran, nadie lidera. O sea, la pregunta que, no sé.
Mira, yo te diría, esa pregunta está en veremos. Acabamos de dotarnos de una nueva institucionalidad y de crear un Ministerio de Seguridad, y por lo tanto ese debería ser el gran líder en la materia que le compete. Ahora, los que hemos vivido la experiencia del gobierno, estas son lógicas de poder. Y parte de la debilidad institucional, y que yo estoy 100% de acuerdo en que se ha ido debilitando nuestra institucionalidad, en parte por culpa de la propia institucionalidad o de los actores que la desempeñamos, pero la forma de fortalecerlo es bien contraintuitiva, es concentrar poder y no disgregar poder. Uno de los debates que tuvimos en la creación del Ministerio de Seguridad fue justamente qué es lo que íbamos a hacer con el Ministerio del Interior, y creo que la forma en que lo resolvimos fue la peor de todas, porque dejamos finalmente 4 ministerios debilitados: un Ministerio de Secretaría General de Gobierno, un Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, un Ministerio del Interior y un Ministerio de Seguridad, cuando en realidad, cuando uno sabe, el principal poder que tenía el Ministro del Interior era que bajo su dependencia estaban las policías, que son un flujo de información muy relevante para estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en el país. Y hoy día tenemos un ministro de Seguridad, que de acuerdo con la ministra Toá, va a ser un ministro sectorial, que tiene toda la información de las policías, y un ministro del Interior, que no tiene nada de información, pero en teoría encabeza el gabinete. Entonces, diluimos el poder en vez de concentrar el poder. Y aquí lo quiero vincular, Pablo, muy brevemente con lo que discutimos antes. Si no queremos llegar a que la solución sea la militarización o la buquelización de nuestra política de seguridad, bueno, hay que hacer algo ahora, sí, en mejorar la confianza a través de controles adecuados, y dos, desarrollar políticas que concentren o que den poder a quien está a cargo de enfrentar este fenómeno. Porque si debilitamos más a través de la dispersión y a través de la mala utilización de facultades, porque cuando recibimos chats de WhatsApp que han estado en poder de la fiscalía, que no tienen absolutamente nada que ver con la causa que se está investigando, incluso se abre una causa por aborto en contra de una persona, ya un exceso.
Y Marisa, ¿cómo ves tú? ¿Qué instituciones deberían fortalecerse? ¿Quién debería liderar?
Sí, considerando que el combate al delito en general es un combate que es multisectorial, uno podría decir, bueno, el Ministerio Público debería liderar este combate, pero la verdad es que el delito tiene varias etapas, desde la prevención, ¿cierto?, hasta la adecuada investigación, hasta la sanción y hasta la rehabilitación. Entonces, tenemos varias etapas que necesariamente tienen, porque hoy día son organismos distintos los que le ven. Creo yo que efectivamente el Ministerio de Seguridad debiera tener una respuesta mucho más comprensiva respecto de este fenómeno, que no lo vemos, porque, por ejemplo, el ministro Cordera, ¿qué es lo que dijo del sicario? Como casi yo no tengo nada que ver. ¿Cómo no tiene que ver el ministro de Seguridad de lo que pasó? ¿Te das cuenta? Como que, nada, dejemos que investiguen otros. No, eso me parece que no es una respuesta, y tal vez tiene que ver con el darnos cuenta de que aquí hay crimen organizado, y por eso a lo mejor esta respuesta tan débil. Creo que en toda esta etapa se tienen que hacer los esfuerzos necesarios, porque en la prevención, por ejemplo, ¿cómo vamos a prevenir que nuestros jóvenes no elijan el camino del crimen organizado en las poblaciones? Si no tienen ninguna otra alternativa, si es mucho más fácil tener rápidamente ser soldado del crimen organizado, porque voy a tener plata lucas pronto, y en cambio voy a tener que estudiar cuántos años y va a ganar una mugre de... No, entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Te das cuenta? Esa es una respuesta. Y, por último, también la cárcel, que es algo que se insinuó acá, que evidentemente tenemos que hacer algo, porque hoy día las cárceles son universidades del delito.
Pablo, bueno, el futuro presidente o presidenta te contrata y ¿cuál va a ser tus medidas prioritarias para enfrentar el crimen organizado?
Renunciar inmediatamente.
No, pero ahora ya entremos a la propuesta.
No, yo creo que hay varios puntos, y creo que nuestro error, nuestra confusión como país ha sido, primero, lo que Juan Francisco ha definido muy bien: hemos entrado en una secuencia de prestigio, tenemos que entrar en una secuencia de prestigio y volver a hacer que la gente crea en el Estado. El primer paso para eso es que los gobiernos no se coman al Estado. Cuando un gobierno se come al Estado, significa que inicia una serie de políticas públicas, y cuando voy a ejecutarla al cuarto año de mi gobierno, me quedan un par de meses para entregarlo, y viene el otro y dice, mira, este no supo hacer nada bien, nosotros vamos a hacer bien las cosas. Y así en un loop eterno. Una de las cosas que más tenemos que tener certeza es que el crimen organizado vino para quedarse. Y por lo tanto, todas las susceptibilidades políticas que existen probablemente van a ser gobierno y van a enfrentar el mismo problema. Lo que necesitamos nosotros es fortalecer el Estado, y creo que la forma de hacerlo es definir ciertas cosas que no pueden ser, la ideología no puede estar sobre eso. La primera, obviamente, es la seguridad. Eso es clave, ¿no? Podemos tener diferencia en cómo enfrentamos la seguridad, pero la seguridad es un tema esencial para todos nosotros. El segundo tema es la educación. El crimen organizado se diferencia de la delincuencia común porque busca permanecer en el tiempo explotando una economía ilícita rentable. La mejor forma para permanecer en el tiempo es reclutar tempranamente a niños y adolescentes al circuito de mi marca criminal. Si uno mira la política nacional contra el crimen organizado de Chile, se nombra al Ministerio de Educación, se nombra la palabra educación, pero en ninguna parte se dice cómo. Y yo creo que ahí está la verdadera batalla hoy día contra el crimen organizado. En esos profesores que están viendo con angustia cómo se van los alumnos, no vuelven a clase, o cómo ese alumno que pintaba para bueno, como diría un profesor, termina incorporándose a un grupo criminal. Entonces, lo que yo haría sería que, por una vez, de una vez por todas, cada ministerio, cada actor político asuma su responsabilidad en el punto que le compete. Y no nos dediquemos solamente a acusar al resto de estar haciendo mal las cosas. Yo creo que todos tenemos responsabilidad. Y hay una responsabilidad que siempre la he dicho, hay gente que cree, no la comparte. Tenemos una responsabilidad como sociedad también. Muy fuerte. Los medios de prensa tienen una responsabilidad. Durante el estallido social en Chile se validó la violencia, se venía de un lado, y se criticó la violencia, se venía de otro. La violencia tiene que ser negada siempre, porque en el futuro, si nosotros decimos, mira, este crimen organizado es bueno y este es más malo, no tampoco va a funcionar. Por lo tanto, tenemos que asumir los roles que tenemos que cumplir.
Y Pía, esta mirada de Estado, ¿cómo lo ves tú?
Yo fui una gran defensora del Ministerio de Seguridad. Había gente que decía, no, más burocracia, no va a funcionar. Yo siempre creo que tenía que existir un Ministerio de Seguridad. A mí no me gustó totalmente cómo quedó. Ciertamente tiene algunas cosas, lo he conversado con el ministro y creo que tiene mucho por perfeccionarse. Pero yo creo que lo que el Ministerio de Seguridad lo está faltando es exactamente lo que sale dentro, que es que hacer un sistema de seguridad, que es lo que dice Pablo. Porque acá tú lo que tienes que hacer es ver cómo, y Marisa, cómo todos los factores de riesgo se ven en varios ministerios, en varias instituciones, y todo esto tienen que de alguna forma reeditar a que tengamos una sociedad segura, que es la primera prioridad de la población desde el regreso a la democracia. Entonces tenemos que todos unirnos por eso. Ahora, si tú le vas a pedir por favor, no lo van a hacer, porque cada uno tiene sus incentivos puestos hacia otra parte. O sea, al ministro de Educación no lo van a, el presidente de la República no le va a hacer, no lo va a felicitar porque menos niños desertaron, y que para nosotros como Ministerio de Seguridad, me estoy poniendo en el caso del Ministerio de Seguridad, para las personas del Ministerio de Seguridad van a decir, qué buena noticia, pero el Ministro de Educación no es ese su fin es otro. Entonces tú tienes que hacer algo, que alinear los incentivos para que esto ocurra, y eso se puede hacer de varias formas. Esto es como un poco de institucionalidad, y de, no sé, presupuestos condicionados, por ejemplo. Bueno, aportemos todo, se traspasan ciertos presupuestos, y yo te aporto en la medida que tú me aportes y cómo tú tributas para esta cosa global de todo. Yo creo que tenemos que ver eso urgente, cómo creamos este sistema interconectado de seguridad para que no nos pase que estemos todos trabajando cada uno por su lado. Y yo, en verdad, me parece que la fiscalía también recién ahora se está subiendo al carro del tema de la seguridad. O sea, hace un par de años la fiscalía decía, pero si yo soy persecutor, yo no es mi rol ser el que baje el delito. Eso. Pero te tenés que sumar. Y ahora yo creo que recién están diciendo como, ya, bueno, hagámoslo todo en conjunto. Pero esto de echarse la culpa es que la semana pasada yo he visto esto, que todos miran, sí, para el lado. Claro. No, pero si fueron ellos.
Pues
no, si
intermería fueron ellos. Fue claro, judicial.
Pero finalmente no estamos todos juntos yendo por un mismo lado. Y eso, política de Estado, sí, ciertamente.
¿Comparte esta mirada, Marisa?
Sí, por supuesto. Como dije al inicio, yo creo que parte esto con reconocer que tenemos un problema que tenemos que abordar adecuadamente, que el crimen organizado, y que para eso tenemos que definir primero qué es lo que entendemos por crimen organizado. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno lanzó una oficina de crimen organizado donde habla de, por ejemplo, la mafia de los salmones. Yo no sé si tú has encontrado algo en los salmones, pero la verdad es que yo de verdad que no creo que haya allí habrían una asociación ilícita, probablemente, pero eso cuestionaría yo si realmente es crimen organizado. Entonces, cada organismo ve lo que ellos creen en el combate al crimen organizado, y por eso es que efectivamente debe haber una cabeza común que ataque todo la cadena del delito, que parte, como dije, de la prevención hasta la persecución y la rehabilitación de personas, porque no queremos tener delincuentes que nunca más los tengamos, porque para eso tendríamos la pena de muerte. Querríamos tener evidentemente una rehabilitación.
Francisco, tu mirada de Estado.
Sí, mira, yo iría más allá de las declaraciones, ¿eh? Más allá de que esto sea solo una mirada de Estado, esto implica tres cosas.
¿Vas a lanzar tu candidatura?
No, tres. Dale. No, porque, vamos. Mira, uno, yo pondría datos e información sobre la mesa. Yo creo que eso es clave tener información. Te voy a dar un ejemplo muy básico, pero la verdad es que cuando uno pregunta, pregúntele al sistema, a los fiscales, a las policías, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad, al que sea, pregúntenle cómo funciona el mercado de la droga, algo que deberíamos saber porque no es algo nuevo, no es parte de estos fenómenos de los últimos 5 años, algo que está aquí hace mucho tiempo. ¿Cómo funciona el mercado de la droga? No sabemos. ¿A cuánto se venden? ¿Dónde? ¿Cómo fluctúan los precios? ¿Es más escasa, menos escasa? ¿Cómo se corta la ketamina para hacer el TUSI? ¿Qué le echan? Todo disgregado. Una información la tiene el ISP, otro el interior, otro el PDI, otro carabinero, otro la fiscalía. No tenemos información, y pese a que la información existe. Y es simplemente juntar todas las carpetas investigativas de los casos de narcotráfico en los últimos 20 años y tendríamos mucho más información. No la tenemos. Y en segundo lugar, hacer las reformas que hay que hacer. Cuando aquí decimos, oye, más control. Bueno, hagamos esa reforma. Hay dos proyectos que nosotros hemos ingresado, el gobierno pasado ingresó, el reforma en la carrera militar, reforma en la carrera policial. Y yo le agregaría una que ha salido aquí, reforma de gendarmería. Tres reformas urgentes. ¿Para qué? Para algo que dijo la Pilla muy bien. Alinear los incentivos. Antes contratábamos carabineros y fuerzas armadas ofreciéndole ¿qué? Un pago diferido. Le vamos a pagar poquitito en actividad, pero usted se va a asegurar que va a tener una pensión distinta a la del resto de las instituciones, de los ciudadanos. Bueno, esa lógica hoy día para los jóvenes quizás no aplica, y quizás hay que hacer menos atractivo el premio al final, pero mucho más importante mantener y retener a los nuevos que están acá.
Oye, bueno, yo me comprometo, vamos a tener que ir a una pausa, pero aquí quedaron pendientes justamente las reformas, el rol de gendarmería, el rol de las fuerzas armadas, otros modelos de afuera, así que vamos a tener un segundo programa, pero ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro último bloque de Con Diálogo es Distinto.
Hola, soy José Francisco Lagos y junto a Mara Seguini te queremos invitar a que nos acompañes en Llegó la Hora.
Analizaremos la actualidad nacional y los principales temas de contingencia junto a los protagonistas del debate.
Te esperamos de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
José Francisco Lagos y Mara Seguini, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Llegó la Hora.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque Con Diálogo es Distinto, cerrando esta importante conversación sobre la penetración del crimen organizado en nuestro país y también cómo afecta a distintas instituciones del Estado. Y para terminar, cada uno de nuestros grandes invitados tendrá un minuto por reloj de arena para dar sus conclusiones finales. Partamos con Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior. Juan Francisco.
Mira, mucho de lo que hemos hablado acá habla de las experiencias que estamos viendo en el extranjero sobre criminalidad organizada y la amenaza que constituye para Chile. Y quizás la gran pregunta con que podríamos terminar es, ¿vamos a esperar el trauma? ¿Vamos a esperar que esa amenaza se concrete para tomar medidas ahora? ¿O en realidad podemos anticiparnos a eso? Y tomar las medidas ahora, aunque esto signifique tomar medidas que impliquen rearticular o reponderar la forma en que balanceamos derechos y libertades con seguridad.
Gracias, Francisco. Sigamos con Marisa Navarrete, abogada y exfiscal de Ministerio Público.
A ver, yo me siento preocupada con esto del crimen organizado porque veo que de pronto se convierte en un debate político por cuál candidato tiene más propuestas, supuestas propuestas del crimen organizado, pero siempre el debate se traduce en muchas veces en aumentar las penas en delitos cuando ya sabemos que eso no es una solución real para combatir el crimen organizado y en general para tampoco para combatir el delito. Por lo tanto, yo veo que nuestras autoridades realmente no han asumido una conciencia clara de que estamos en una etapa inicial de la penetración del crimen organizado en nuestro país. Por lo tanto, yo lo que haría es hacer un llamado a quienes tienen, a los políticos, porque evidentemente ellos son los que tienen hoy día las armas primero para dictar leyes, para dictar políticas públicas para poder combatir adecuadamente el crimen organizado.
Muchas gracias, Marisa. Justo un minuto, Pía.
Yo estoy preocupada. Creo que estamos más allá que una primera etapa de penetración del crimen organizado. Yo creo que hemos avanzado y las últimas semanas especialmente, o los últimos hechos, nos han demostrado que estamos ante una situación que si no la paramos ahora, puede ser muy tarde para lo más adelante. Creo que acá se necesita otro tipo de políticas públicas. Estamos frente a un fenómeno criminal distinto al que teníamos hace 2, 3, 4 años atrás. Y creo que dentro de esas cosas voy a mencionar tres. Creo que la coordinación es fundamental. Tenemos que hablar de coordinación interinstitucional. Tenemos que pasar la ley de inteligencia. O sea, la inteligencia en Chile no es un tema que hablamos ahora, pero creo que hay que hablar de inteligencia porque estamos con un grave problema de inteligencia, inteligencia de la agencia o inteligencia económica. Y finalmente hablar de sistemas carcelarios. El sistema carcelario no está cumpliendo, está al contrario, está siendo peor la situación hoy día y tenemos que hacer reformas importantes y ahora ya.
Muchas gracias, Pía. Pablo Ceballos, tu minuto.
Bueno, yo creo que si existiera un libro de crimen organizado, Chile ha vivido capítulo por capítulo el paso de secuencias y nos quedan un par de capítulos para llegar al final del libro. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de, como conocemos el libro, entender cuáles son eso. Las cárceles, nuestro sistema portuario es muy atractivo porque las dinámicas de tráfico de drogas han cambiado y los puertos del Pacífico son muy atractivos, pero nada va a funcionar si no tenemos dos componentes, si no nos enfocamos en la educación de nuestros niños, evitar que el incentivo ingrese ahí, y el segundo, que yo creo que también es muy importante, es que la sociedad también sea muy informada y comprometida en esto, porque una sociedad informada no va a ser nunca una sociedad cómplice, y ese es probablemente el mayor de nuestros desafíos. Y para terminar, yo creo que una luz de esperanza es que tenemos institucionalidad fuerte, pero tenemos que sacar provecho de la institucionalidad que tenemos, y ese es probablemente uno de los problemas más grandes.
Bueno, muchas gracias a cada uno de nuestros cuatro grandes invitados. Yo me comprometo que vamos a seguir un segundo programa, y a cada uno de ustedes también, quienes nos escuchan, agradecerle que nos puedan seguir por YouTube, en Agricultura TV, también en nuestras redes sociales, @condialogosdistintos, y en Spotify, Apple Podcast y múltiples plataformas. Y como siempre, los espero el próximo domingo en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet, una presentación de Aprovecha el ecosistema de beneficios que traen gratis tus seguros de BCI Seguros y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción Tamara Molina.